Aquí comienza un nuevo capítulo de Esto va de Learning. Queremos recordarte que para ponerte en contacto con nosotros utilizas nuestro correo estobadilearning@gmail.com y también, por favor, que nos valores bien dentro de tus herramientas de escucha, porque nos dará visibilidad y hará que estemos más presentes para el resto de oyentes. Darte las gracias y esperemos que disfrutes del programa. Muy buenas y bienvenidos a una edición más de Esto va de Learning. Hoy tenemos un gran programa con una gran plantilla. Tenemos con nosotros a la compañera María José. María José, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos?
Hola Paco, muy buenas tardes.
Tenemos también al compañero Rubén, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Y por último, hoy nos acompaña el compañero José. ¿Qué tal, Cherra? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Nada, echamos de menos al maestro Luis, pero bueno, ha prometido que ha amenazado con volver, así que también nos quedamos más tranquilos. Y nada, el tema de hoy, como habréis podido leerlo ya en el título, vamos a hablar de talento y de la gestión de talento y, bueno, de cómo podríamos incluso localizar dicho talento. Pero bueno, no quiero tampoco entrar mucho en detalle porque eso lo van a explicar mis propios compañeros. Por ejemplo, para centrar un poquito el tema, María José, ¿qué sería la gestión de talento dentro del e-learning?
Bueno, a ver, la gestión del talento es probablemente la principal labor y función de los equipos de recursos humanos de las organizaciones. De lo que se trata es de mejorar los conocimientos y las competencias del personal, la selección del personal adecuado para alcanzar los fines y las metas que la organización, que la empresa se ha marcado. Entonces, en la gestión del talento podríamos hablar de cómo tres o cuatro grandes patas. Por un lado, todo el esfuerzo de reclutamiento y de selección del personal, ¿vale? Yo tengo unas metas organizacionales y tendré que localizar al mejor personal para alcanzar esos objetivos. Por un lado, toda la fase de reclutamiento. Por otro lado, toda la parte de retención del talento. Una vez que tengo un equipo, tendré que gestionar estrategias para mantener y retener al mejor talento dentro de mi empresa. Y después, quizás la parte más apegada a nuestro conocimiento, a la parte de e-learning, que sería la evaluación del desempeño de estas personas, de nuestro equipo, saber quién lo hace bien, quién lo hace mal, quién tiene que mejorar, qué puntos o qué focos o qué acciones tenemos que desarrollar y trabajar con nuestros equipos y realizar el desarrollo de estas personas. Primero evalúo y a partir de ahí genero planes para mejorar los conocimientos y las competencias de mi equipo. Y en esa parte, en la evaluación del desempeño y en el desarrollo de las personas, es donde todas las estrategias de e-learning son necesarias e importantes para los responsables de recursos humanos de las empresas.
Antes era importante, ahora es más. Es decir, la retención y captación de talento, la estrategia de la formación van unidas. No son dos cosas diferentes, ¿no? Hay un par de cosillas, un par de detalles que son dos skills y dos habilidades importantísimas hoy por hoy, que son la capacidad de gestionar equipos remotos. Esta es una cosa muy, muy, muy concreta. Y luego la capacidad de aprender rápido. Rápido para un objetivo, ¿no? Estas dos cosas que piden los recursos humanos, por ejemplo, son unas dos cosas de las muchas que son necesarias para captar y retener talento. Entonces, si nos centramos en la problemática que hay con el talento, que se ha vuelto global, es global, después de la pandemia, antes también lo era, pero ahora es mucho más. Esos dos aspectos son importantes y la formación va unida a estos temas, es decir, el captar la capacidad de aprendizaje, que es sobre todo relacionado con la segunda, de aprender rápido y aprender algo para un objetivo, es fundamental. Y ahí podemos tener un debate interesante con esto.
Y es que además, algo que acaba de apuntar Cherra es muy importante, el mercado está evolucionando muchísimo. Estos últimos años siempre se está diciendo que nuestros hijos van a trabajar en trabajos que hoy no existen. Entonces, la importancia de mantenerse actualizado y de aprender a lo largo de la vida es esencial. ¿Y dónde vamos a aprender? En las organizaciones. Las organizaciones cada vez van a necesitar nuevos perfiles que es imposible que salgan formados de las universidades o de la formación profesional o de donde sea. Va a ser mucho más relevante que la empresa acabe formando a las personas que necesitan el perfil que necesita. Las necesidades y los objetivos de las empresas están evolucionando muchísimo más rápido que hace mucho, que hace X años, especialmente bueno, pues en el ámbito tecnológico. Es abrumador la importancia de esa evolución constante y el aprendizaje en el puesto de trabajo.
Y otro aspecto importante también, aparte de los conocimientos y de cómo evolucionan la tecnología, es muy importante y lo están detectando cada vez más las empresas, es la necesidad de que las personas estén capacitadas y experimentadas en el trabajo, en una serie de valores como pues, el trabajo en equipo, tener una serie de destrezas y habilidades empáticas, más allá de las propias habilidades tecnológicas.
Resistencia al cambio.
Rubén, y además es curioso que le llamen soft skills, como si fueran suaves, ¿no?
Cuando son las que marcan realmente pues, la actitud de una persona y son las que marcan pues, la motivación, son las que marcan el hasta dónde eres capaz, el compromiso, el trabajo con otros, etcétera.
Probablemente se le pueden llamar competencias transversales. O habilidades transversales, pero no sí, habilidades blandas. Efectivamente, el nombre no es muy, muy apropiado.
No es muy apropiado porque es que lo que llaman blandas es como si fuesen poco importantes, ¿no?
Pero son las que después, cuando se realizan estas actividades para ver cómo trabaja o cómo deficiente es un equipo, o cuando se analizan las grandes historias de grandes empresas, te das cuenta que muchas veces lo que hace que haya éxito o no, no son tanto los conocimientos y las capacidades técnicas, sino como todo lo relacionado con la mentalidad y la forma de ser de la persona, ¿no?
Pero quería preguntarte, Rubén, tú que estás más apegado al ámbito académico y educacional, antes, de una manera tradicional, ha sido la universidad la que ha nutrido a las empresas de perfiles profesionales con esas habilidades. A día de hoy...
Bueno, no siempre ha sido la universidad. La universidad, de hecho, uno de los hándicaps que tiene y que se está intentando superar es esa distancia del mundo universitario con el mundo corporativo, ¿no? De que hay como una especie de puente insalvable que todavía se está construyendo.
Justo mi pregunta iba por ahí. ¿Este sistema de captación de talento o de habilidades nos ayudaría a perfilar mejor el currículum de la persona que va a salir de unos estudios para enfocar un cierto puesto de trabajo? O sea, ¿también dentro de la educacional esta gestión sería interesante ser implementada?
A ver, desde luego es muy importante. De hecho, en el ámbito educativo, tanto a nivel obligatorio como a nivel universitario, ya desde hace unos cuantos años se ha puesto el acento en el desarrollo de competencias, en el desarrollo competencial y la importancia del desarrollo de estas competencias para la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos ahora. Otra cosa es que hayamos sido capaces, tanto desde la universidad como desde las empresas, de conseguirlo. A la vista está, después de la crisis del COVID, que todavía queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Pero bueno, por lo menos ya se ha dado un paso, ya se reconoce que la educación competencial es necesaria y no solo eso, sino que en la educación obligatoria, en los pequeños también ya se está hablando de las inteligencias múltiples, que eso también es muy importante tenerlo en cuenta y no perderlo de vista, que hay personas que a lo mejor tienen una serie de inteligencias relacionadas pues más con la música, más relacionadas con las matemáticas o más relacionadas con cómo sentir o cómo hacer las cosas, que también hay que tener en cuenta porque no todos somos iguales y cada uno puede avanzar de una manera determinada, de una manera mucho más rápida que otros, potenciando esas diferentes inteligencias, ¿no?
Entiendo también que derivar y separar o identificar esas habilidades, ya sean plásticas o ya sean matemáticas, como tú mismo has dicho, también tiene que formar parte al fin y al cabo de lo que llamamos evaluación. Lo que entregamos, entre comillas, entregamos al mercado laboral, porque me refiero a los diferentes cursos que van finalizándose y que entran dentro del mercado, al menos aquí en España, lo que sufrimos de forma endémica, hay un gran paro por falta de adaptación de nuevos perfiles para los puestos de trabajo que se ofertan. Entonces, ¿cómo veis?
Incluso Paco, incluso en la forma en la que ofrecemos la formación para cubrir estos gaps, a nivel de tecnología tenemos mucho que cambiar, ¿no? A veces ofrecemos, digo, una plataforma formativa donde la gente se inscribe en cosas y hacen proyectos de formación, luego se tiene que volver a hacer las mismas cosas. Hay una parte tecnológica, tenemos mucho que ofrecer y que cambiar para que la adecuación entre lo que decía Rubén, las competencias y lo que se le ofrece al usuario y la forma de medir eso, cambie totalmente. No podemos estar pensando diciendo, bueno, pues para conseguir un perfil, una competencia, la define la empresa porque cree que esa competencia está alineada con el negocio y de repente se ofrece una formación que está etiquetada con una competencia concreta. Ese modelo lineal, pues igual no es exactamente así, porque las personas que has puesto dentro de ese programa formativo no son los adecuados. O sea, y muchas veces falta esa evaluación.
En muchos casos, una de las patas más esenciales dentro de las organizaciones es que desde el equipo de recursos humanos, o bueno, incluso desde la propia dirección de la empresa, se haga todo el proceso de definición del mapa de competencias que se debe de cubrir dentro de la organización. Ya sea pues estas competencias más transversales de las que estábamos hablando, más genéricas, o de los conocimientos, habilidades y otras destrezas que es necesario cubrir, e incluso habilidades, conocimientos y competencias relacionadas con la cultura y con los valores de la organización. Quiero gente que tenga, bueno, pues sean de un corte innovador, porque somos una empresa innovadora, queremos gente muy sociable porque somos una empresa de, no sé, de comunicación, por lo que sea, ¿vale? Ese tipo de definición es muy importante dentro de las organizaciones. Y una vez que tenemos esa organización, es muy importante lo que ha apuntado Cherra, la importancia de medir. Y ahí todo el desarrollo de la tecnología de Learning Analytics es muy relevante y es muy interesante porque puede ayudar mucho a las organizaciones a obtener información. Si recordáis en lo que hemos dicho ya en programas anteriores, una de las patas clave de las organizaciones y de la formación es medir, medir y medir. Y una vez que mido, puedo tomar decisiones. Y todo el desarrollo de estas tecnologías de Learning Analytics son brutales. Y ahí Cherra seguro que puede contar muchas cosas muy relevantes en torno a este desarrollo que está siendo puntero.
Todo lo que está ahora comentando María José, efectivamente, en realidad se puede condensar en el término competencia. Vale. Vamos a definir también lo que es competencia de manera sencilla para que la gente que nos está escuchando también entienda de qué estamos hablando, porque a lo mejor hay gente que nos está escuchando y no tiene claro qué es una competencia, ¿no? Entonces, la competencia en un principio pues, se puede definir como la aptitud que tiene una persona en capacidades, habilidades y destrezas, es decir, ya abarca una serie de conocimientos técnicos, una serie de habilidades concretas, una serie de destrezas, una serie de valores, es lo que en el mundo de la educación podemos decir el saber hacer y el saber ser. Entonces todo eso son varias dimensiones que forman parte de una persona y eso es lo que se suele medir en una competencia. También es cierto que en el mundo corporativo, por la experiencia que yo tengo y lo que estoy viendo, es que el análisis que se hacen de las competencias suele ser más sencillo del que a lo mejor debería o del que estos tiempos se está demandando. Normalmente las competencias se evalúan mediante rúbricas, pero existen diferentes tipos de rúbricas. Se pueden dividir en dos, las básicas, que una es la rúbrica holística y después están las más completas y más complejas también de evaluar, que son las rúbricas analíticas. Por defecto, yo estoy viendo que la mayoría de las empresas suelen trabajar con rúbricas holísticas, que pues, es definir una competencia y dar una definición y después darle un nivel, es decir, de 1 a 5 decir pues en qué nivel de desarrollo de la competencia está esa persona, ¿vale? Pues si la ha adquirido de manera muy sencilla, más completa o mucho más completa o de manera excelente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo creo que hay que tender más hacia un análisis y hacia una incorporación en el mundo de la empresa de las rúbricas analíticas en las que una competencia concreta, pues por ejemplo, trabajo en equipo, pues tiene una serie de dimensiones que hay que medir y que a su vez tienen una serie de criterios y de medidas que hay que valorar. Porque de esa manera pues estás midiendo pues tanto las capacidades técnicas, los conocimientos, como las habilidades, los valores, las destrezas, o sea, todo lo que hace que realmente se pueda analizar y valorar si una persona en toda la dimensión y en conjunto adquiere esa competencia. De esa manera, pues podremos analizar y ver pues, qué personas han adquirido, tienen más conocimientos técnicos, qué personas necesitan una formación más en valores, más de trabajo con otras personas, o una serie de conceptos que a lo mejor no tienen del todo desarrollados y que son claves, como comentábamos antes, para poder adaptarse a las necesidades de hoy en día.
Aunque eso, tal y como comentas, es, tú mismo lo has dicho, es complejo.
Es más complejo, pero la tecnología ahí creo que nos puede echar un cable.
Desde luego.
Nos puede ayudar mucho.
Desde luego mucho, porque está el paso de los objetivos de la empresa al paso de crear un mapa de competencias. El paso de alinear a las personas con esas competencias. El paso de medirlas. El paso de el traspaso de la formación. Y la formación es importante porque hay organizaciones que conocemos, no daremos nombres, pero que tienen unos planes súper ambiciosos de creer que podemos cambiar las competencias de toda una organización de miles de personas en un tiempo reducido, muy ambicioso, desde luego, y muchas veces es un objetivo que no pasa de los primeros pasos, no pasa ni siquiera del mapa de competencias y del mapa de competencias a la ejecución. Y es importante, desde luego, o sea, el pensarlo de arriba hasta abajo. Pero igual tenemos que pensarlo, como decías antes, Rubén, al revés. Digo, vale, ¿qué personas tengo en la organización? ¿Qué personas quiero tener? ¿Cuáles son los objetivos? Y vamos tirando de abajo arriba. Y a veces la forma que tienen las organizaciones de utilizar la inteligencia, la tecnología y demás, es al revés. Es primero hago un mapa, o sea, primero hago los objetivos, hago un mapa y luego al final entran las personas. Y al final, como mucho, entra la formación. Hay que formar a estas personas para que consigan este mapa. Entonces, a veces tenemos que la tecnología puede ayudar, pero que las organizaciones tienen que pensarlo al revés. O sea, tienen que pensar de abajo arriba, ¿no? Me da esa impresión a veces.
Sí, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y sobre todo lo que yo siempre comento muchas veces, y es que estamos hablando, por un lado, de formación, cuando hablamos de e-learning, pero por otro, de formación a personas. Y como personas somos seres complejos, el mundo de la educación es muy compleja, el mundo de las competencias y de los valores se ve que es muy complejo. Estamos viendo todos los días que en los medios de comunicación las personas nos estamos tirando los trastos a la cabeza, pues ahí hay mucho en lo que trabajar. Y pretender que una persona de la noche a la mañana cambie en algo que a lo mejor nunca jamás se había formado o se le había indicado o nunca lo ha tenido en su casa. A lo mejor pues estamos hablando de trabajo en equipo, empatía, el ser asertivo con otros, ya, más allá de los conocimientos técnicos, esos valores no se adquieren en un día. Muchas veces decimos, pues ya tienes 30 o 40 años, si no has cambiado hasta ahora no vas a cambiar nunca. Bueno, pues en el mundo de la educación y de las competencias está precisamente intentando que las empresas están intentando que sus empleados cambien de forma de comportarse con los demás, y eso requiere de no solo de formación, sino de una serie de estrategias muy ambiciosas.
La gestión del talento sí que es cierto que es realmente compleja, y también algo que habéis apuntado hace un momento, es muy importante la implicación de las personas, de todas las personas en el proceso. No es, al final, no va a resultar útil si la organización desde arriba define un mapa de competencias y define quizás pues una rúbrica, ya sea básica o más avanzada, pero si después eso no se pone en la práctica, es decir, los responsables tienen que medir esas competencias en sus compañeros, en sus trabajadores. Los propios compañeros deberían de poder evaluar a sus colegas para poder verificar un poco esa evaluación entre pares. Y toda esa información hay que guardarla, almacenarla, tratarla, y también tiene que entrar dentro de la cultura. Claro, para si yo tengo que hacer una evaluación, pero bueno, la hago de vez en cuando y cuando me acuerde y cuando tal, una vez al año, claro, la evaluación del talento una vez al año no me sirve, no nos sirve de nada. Tiene que ser algo periódico, constante y que forme parte dentro de la cultura de la organización, y que los propios trabajadores se tomen en serio eso, porque probablemente ellos también tengan que evaluarse a sí mismos, a sus compañeros, a sus empleados o incluso a sus propios responsables. Y si utilizamos una rúbrica sencilla, lo tendremos más sencillo, pero si utilizamos una rúbrica más analítica, como decías, requiere más implicación, pensar mucho más y hacer un análisis mucho más profundo. Y de toda esa información, con esta tecnología, pues estas tecnologías, como decíamos, de Learning Analytics, sí que se puede sacar información muy relevante. Incluso la promoción interna de los compañeros. Pues hay una persona que quizás no está en el departamento correcto, pero florecería si lo cambiamos de área, si lo cambiamos de departamento, porque resulta que tiene X competencias que son esenciales en no sé qué departamento. O estas personas requieren reforzar estos conocimientos. Y vamos a crear estrategias para hacerlo, para mejorar esos conocimientos. Y no solo estrategias de e-learning tradicional. Quizás hay que hacer trabajo de mentoring, de acompañamiento, hay que hacer muchas tareas dentro de la organización. Pero, como digo, todas estas tecnologías pueden ayudar mucho. Recomendadores.
Existen. Y están ahí en el mercado, se están evaluando y seguramente den resultados buenos. Esto ya me contaban, decían, oye, pues mira, nosotros registramos todo lo que hace un empleado desde que se levanta hasta que se acuesta.
Y, ¡qué miedo!
Bien será hasta que se va del puesto de trabajo, pero, por favor.
Esto me contaban en una gran organización que conocemos y decía, hasta que se acuesta. Digo, ¿y cuál es el resultado? Digo, no sé, nosotros lo registramos, luego los datos no... No hacemos caso ninguno, pero...
No los evaluamos.
No los evaluamos. Entonces, pues hay un montón de información que tiene que dar un feedback directo al usuario final. Porque a veces decimos, no, el responsable es el que tiene que tener información. El responsable al final tiene la información, no la usa. El usuario final tiene que ser consciente, y eso siempre se queda como un poco en el olvido, ¿no? El usuario final es decir, vale... He alcanzado estos hitos de formación. Ah, no, pues ahora, muy bien, has hecho una formación, fabuloso, la tenías que hacer. Se supone que con esa formación tienes, si está bien alineada, unas competencias que habrá que evaluar y que habrá que analizar, como dices, Marejo. La medición que hacen las empresas de la actividad diaria del empleado, a veces viene, seguramente vendrá pues, determinada por la capacidad de coger datos, ¿no? Luego, el tema de quién usa qué dashboards, pues es muy relativo, ¿no? Se le proporciona una información y lo importante, lo que decía antes, tiene que ver un poco con que el usuario final del talento sea el que reciba los datos. Eso es lo más importante, que lo reciba, que reciba las advertencias, que reciba las recomendaciones, que reciba qué ayuda formativa necesito. Eso es lo más importante y eso casi siempre suele ser el eslabón final en vez de ser el primero. Es una especie de... Tiene que ver con cómo se organizan las empresas, ¿no? Decir, no, lo importante es que lo sepa, pues, fulano, el otro. Ahora, antes hablabas de pares, ni tan mal. O sea, digo, pero de repente el usuario final carece de información sobre cómo está progresando, qué cosas tiene que aprender. ¿Sabes? Se le rega un poco al último plano. Da esa impresión en la actividad formativa, ¿no?
Al fin y al cabo, la inversión la ha hecho la empresa. Y los que reciben producto de dicha inversión es la propia empresa. Es decisión de la empresa si lo comparte con el usuario final o no, porque al fin y al cabo, pues eso, es algo que está en sus manos.
Claro, pero si tú lo que buscas es una correcta gestión del talento, es muy importante implicar a los trabajadores en el proceso. Es decir, todos tenemos, dentro de la organización, tenemos que estar con ese objetivo claro. De lo que buscamos es mejorar las competencias de la empresa, porque lo que buscamos es llegar a unos objetivos empresariales, un crecimiento, una innovación, un lo que sea. Y yo como trabajador sí que es muy relevante lo que dice Cherra, que yo necesito tener la información de cómo se me está evaluando, cuál es el resultado de esa evaluación, en qué puedo mejorar, qué actividades, qué acciones va a hacer la empresa para ayudarme a mejorar o incluso plantearme qué puedo hacer yo para mejorar. Quizás a la empresa no le interesa mejorar X competencia conmigo y le interesa mejorar otras, pero quizás a mí sí me interesa trabajar en otras competencias. Entonces ahí puede entrar un trabajo, una negociación entre empresa y trabajador para definir hacia dónde nos orientamos, qué podemos hacer e incluso lo que decíamos, un cambio de área de trabajo, un cambio de puesto, una promoción, etcétera.
Sí, pero bueno, aquí retomando un poco lo que ya hemos hablado con anterioridad, algo que ya ocurre a día de hoy y que es el motivo de que mucha gente cambie de empresa o cambie directamente de trabajo es el encasillamiento. Esta manera de etiquetar a las personas, de darle una cierta nota sobre cómo son y cuáles son sus mejores talentos, también puede crear una especie de burbuja del determinismo donde una persona tenga ciertos valores y no pueda quitárselos de encima y no pueda encaminar sus deseos.
Como indicaba yo antes, pues esa no es la labor de la evaluación de las competencias. La función de la evaluación de las competencias y del desarrollo competencial en una empresa y a nivel ya más general en la sociedad no solo es detectar o encasillar a las personas, sino promover a las personas y ayudar a las personas, y en este caso los empleados, crecer. Y es una apuesta doble, insisto mucho en esto, es una apuesta de la empresa con el empleado, pero del empleado con la empresa, es decir, es un crecimiento conjunto en el que se intenta recibir una formación por parte del empleado o dar una formación por parte de la empresa para que esa persona pueda crecer según unas expectativas, sus propias expectativas o las expectativas que la empresa también tiene en esa persona. Y eso es muy importante. Cuanto más confíe y más apueste de una empresa por una persona, más difícil será que esa persona se vaya a otra empresa. Es que eso también es muy importante. Hay que apostar por los empleados que tienes. Y yo creo que esa es una de las filosofías y que se está poniendo hoy encima de la mesa. Es decir, cuanto más compromiso tengas con tus empleados y viceversa, cuanto más compromiso consigas crear en tus empleados hacia la empresa, seguramente mayor éxito habrá, porque esa empresa crecerá, porque habrá unos vínculos fuertes entre organización y trabajadores.
No, además en las empresas ahora que son la permeabilidad, ¿no? La exposición hacia el entorno de las empresas, ¿no? Entonces, la importancia que tiene de una persona que quiere una organización tanto para venir como para irse, es importante que tenga una claridad de competencial, de qué va a conseguir, de qué no va a conseguir. O sea, esa parte ahora mismo la tenemos ahora mismo después de la pandemia. Es decir, las organizaciones son globales, la captación de talento es global y eso es un hándicap que tenemos que romper ahora mismo, porque parece una tontería, pero de repente decir, pues una persona de Polonia, que se puede trabajar con nosotros en un proyecto, no puedes decirle, no, es que lo importante es te voy a dar formación sobre la cultura del país. Pues igual ese concepto no es importante, pero el concepto de cultura de empresa igual sí. ¿Por qué? Porque la persona polaca no vas a conseguir fácilmente, perdón con lo de Polonia, de hecho, por poner un ejemplo, no tan lejano, ¿no? Pero podríamos ponerlo más lejano y entonces sería más complejo, ¿no? Pero de repente que esa persona se organice dentro de la organización y que tenga los mismos fines formativos y las mismas capacidades y las mismas competencias que tiene que adquirir con el resto del equipo, parte tiene que ver con la formación y parte tiene que ver con la cultura de empresa. Entonces, esa forma de hacerlo es un hándicap que ni siquiera la tecnología tiene resuelto a fecha de hoy. No lo tiene resuelto. O sea, de repente pues parece que todo se basa en ver un profile donde dice, tiene que saber de Java 17 o de PHP 45. Y eso es lo que menos importa al final.
Correcto.
Yo sigo volviendo a la base, que es que estamos hablando de personas con organizaciones, que al fin y al cabo las organizaciones están formadas por personas. Entonces, que una empresa piense que apostar por un empleado, ¿para qué apostar por un empleado si después se puede marchar a otra empresa? Yo creo que eso es un error cortoplacista. Yo creo que hay que apostar, hay que conseguir que esa apuesta sea mutua, que tenga la doble vertiente, porque es lo que comentaba Cher ahora, las empresas ahora son globales. Entonces, si no apuestas por tus empleados o por captar a gente de fuera y apostar por esas personas y por el desarrollo de esas personas dentro de la organización, está claro que se van a marchar, de una manera u otra. Entonces, la ida ya la tienes. Ahora, lo que hay que conseguir es que se queden y que quedándose, pues la empresa crezca.
Una cosa, Rubén, llámame cuando montes una empresa, ¿eh?
Y aquí Aquí en lo que comenta Rubén, sí es importante apuntar que desde el e-learning hay mucho que ofrecer para la gestión del talento. No solamente con la parte más tradicional, en la organización de estos cursos, de la formación, de los planes formativos, sino que también puede colaborar desde el ámbito más tecnológico, pues, desde desarrollo de herramientas para dar esa información más cercana y cotidiana al trabajador, desde facilitar herramientas recomendadores para la carrera profesional del trabajador dentro de la organización, desde la creación de bots que les orienten, que les asesoren, desde bueno, pues todo el análisis de la información relativa al conocimiento de los trabajadores. Entonces, bueno, desde el e-learning se puede colaborar mucho en todo el proceso de gestión del talento y especialmente en el diseño de las políticas para la retención del talento dentro de la organización, porque una de las patas importantes es eso, el crecimiento y, por lo tanto, la formación constante. Y algo que también comentamos en su momento, que es que la formación, mantener formado a tus trabajadores, ayuda a la innovación de las empresas y, por lo tanto, ahí el e-learning tiene una pata muy importante que puede ayudar en las organizaciones.
Y Paco, no es por incidir, pero no es cuando yo quiera crear una empresa que contacte contigo. Simplemente es porque hay que ser conscientes de la realidad en la que vivimos. Y es un verdadero problema ya desde hace unos años. Hay empresas que no pueden crecer porque no están encontrando los perfiles que necesitan. Entonces, ya no se trata solo de querer apostar por tus empleados, se trata de que muchas veces es que no los has encontrado, o bien porque es muy difícil coger a otros que ya están trabajando en otras empresas porque están muy fidelizados con otras empresas, aparte de temas económicos, o directamente, pues a lo mejor no eres capaz o no hay capacidad de hacer una apuesta por gente que a lo mejor no está tan formada, pero le quieres hacer una carrera dentro de la empresa. Eso también hay empresas que están haciendo planes de carrera dentro de la propia organización.
No, pero mi punto de vista era más del siglo XIX. Aquí en las empresas están para ganar dinero y para contratar perfiles que saben lo que tienen que hacer.
Pero es que eso sí que es decimonónico, Paco.
Correcto. Y entonces, a partir de ahí, esos perfiles que saben lo que tienen que hacer, los explotamos y incrementamos productividad.
Eso puede ocurrir cuando estamos hablando de perfiles que abundan en el mercado laboral. Pero estamos hablando, y yo creo que estamos hablando ya a otro nivel también, en el que estamos hablando de una búsqueda de personal extremadamente cualificado que los necesitan no los encuentran. Es que eso es, pero en todas las áreas, ¿eh? No solo en las áreas tecnológicas, estamos hablando incluso de las áreas de las ciencias sociales y de las humanidades.
De las médicas, de muchas áreas.
Me quedo con ese concepto, porque es importante. Estás hablando de perfiles especializados y no solo eso, poco comunes.
Especializados, pero es que la evolución de la sociedad actual está generando que las empresas que se están creando y que son las que generan riqueza también, cada vez dependan de perfiles más especializados.
E incluso perfiles que no existen, como decíamos al
principio. Correcto. Es decir, el perfil de empleado que sabe hacer una cosa y lo va a saber hacer toda la vida y siempre va a ser lo mismo, eso cada vez va a ser, pues, cada vez...
Carne de robot, porque si es un trabajo repetitivo y anodino, tarde o temprano habrá un robot que sepa hacerlo.
Efectivamente, cada vez va a ir a menos. Incluso tareas, y a lo mejor esto ya es algo polémico lo que voy a comentar, pero tareas que hoy en día se ven como muy demandadas, como un programador. Un programador, dentro de unas décadas, habrá seguramente software que programe por él. Entonces, en algo más se va a tener que destacar para ofrecer valor. Yo aquí, Cherra, no sé si me estoy columpiando.
Totalmente. Pero... O sea, el perfil que se tiene que crear es dinámico. Entonces, tiene que ser más competencial, ¿no?
Correcto.
Es decir, pues personas que tienen las competencias y luego tienen que crear un perfil. Y ese perfil va a cambiar con el tiempo. En organizaciones permeables, que tienen que mezclarse con sus clientes y sus proveedores. Ya no es una empresa que pone un eslogan en un producto y ya está. Eso no existe, ni las mejores organizaciones. Yo, por ejemplo, y quería poner el caso de Tesla, por una empresa que se conoce mucho, que habla mucho por decir, bueno, pues es una empresa súper innovadora, lo es, ha hecho un montón de cosas y tal, sus ex empleados les llaman, son la mayor amenaza de Tesla. No lo son. Son el resultado de la creación de grandes perfiles a partir de personas que no tenían, tenían las competencias, pero no tenían los perfiles adecuados. Y ahora le llaman amenaza. Yo no creo que sea amenaza, es el resultado de un proceso de formación de unas personas en unas circunstancias determinadas que consiguen que ahora esos perfiles sean capaces de generar nueva riqueza, ¿no? Cómo han llegado hasta ahí es interesante de estudiarlo, y el cómo son capaces de generar nuevas cosas también. Pero sobre todo lo que decías tú antes, Rubén, decir, oye, mira, las organizaciones tienen que cubrir espacios que ahora no existen. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a fidelizar en un mercado global? A mí me parece crítico, crítico.
Correcto. O sea, es que es mucho lo que nos estamos jugando, porque los empleados que estaban en España, que no han emigrado a otros países europeos, ahora con la globalización realmente pueden hacer una emigración digital, porque sí. Es que no hace falta cambiar de país.
Sí.
Bueno, pues me quedo entonces con el concepto de crecimiento conjunto, que es algo que realmente en lo que está basado esta gestión de talentos, y esto también nos lleva a que el tiempo que nos lleva a hacer el programa ha crecido en conjunto también, como para tener que despedirlo. Así que, compañeros, os agradezco mucho esto, este ratito que habéis compartido con nosotros de conocimientos y de ampliación de nuestra sabiduría acerca de cómo nos puede ayudar y cómo podemos implantar directamente la gestión de talento dentro de nuestro entorno laboral. Y bueno, convocaros para el próximo programa. Así que muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias por habernos escuchado si estás al otro lado del audífono, del casco. Y muchas gracias, María José, Rubén y Cherra, por este ratito tan agradable.
Gracias.
Un placer, como
gracias
siempre.
A ti, Paco.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
Luego.